Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, estamos a viernes, llegó el viernes. O como dice el tema en inglés, it's good, it's Friday, Lucy.
Pues así es, son las 6:01, estamos dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Gracias por estar ahí con nosotros, por acompañarnos. Recuerde, déjame aprovechar para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Ahí está Oscar esperando sus Twitter a través de @MartiTempranito. Y nos pueden encontrar en Facebook en Tempranito y de Mañana. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Los periodistas independientes en Cuba apoyan los cursos de periodismo que imparte la sección de intereses de los Estados Unidos. El exgobernador de la Florida, Jeb Bush, presentará el día 15 su candidatura a la Casa Blanca. La Iglesia Católica en Venezuela pide visitar a los líderes opositores encarcelados. Y el primer ministro iraquí se reunirá la semana que viene con el presidente Barack Obama en Alemania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Activistas confían en que Estados Unidos continúe con los cursos de periodismo independiente en la CINA. José Luis Ramos amplía la información.
Rider Brea Alcántara calificó de positivo el curso de introducción al periodismo impartido por la Universidad Internacional de la Florida a través de videoconferencias en la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba.
Pude obtener conocimiento de los cuales no conocía y sí, me instruí bastante en ese curso. Me enseñan los principios básicos que lleva el periodismo independiente, cómo redactar una noticia.
El curso es gratuito y es impartido 3 veces al año. Las clases se enfocan en los aspectos básicos son del periodismo, que incluyen la ética, los métodos para hacer reportajes y escribir para diferentes medios, además del uso de distintas fuentes de información.
Sí, 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 son muy buenos y son muy importantes. Yo creo que sí, que deben continuar.
Raúl Castro considera que se trata de actividades ilegales, pero Estados Unidos dice que continuará con los mismos. El periodista Reinaldo Escobar, además de destacar la importancia de estos cursos, dijo:
estos cursos no le dicen a ningún estudiante cómo tiene que criticar al gobierno, ni le dicen que tiene que decir tal o más cual cosa. Solamente le enseñan las técnicas de la profesión.
Y agregó:
lo que me llama la atención es que la agencia de prensa AP, que es tan inclinada a hacer este tipo de comentarios, todavía no he visto que haya escrito un artículo de por qué la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana sigue teniendo un filtro ideológico para entrar a ella. Es decir, la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, que es el que forma a los diplomáticos cubanos, son las dos únicas escuelas que hacen un test político que hay que aprobar para entrar a dichas escuelas.
Los cursos de periodismo son impartidos desde hace varios años. José Luis Ramos, Martí Noticias.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó 247 votos a favor y 176 en contra una resolución que prohíbe el uso de los bienes confiscados por los nuevos vuelos o barcos autorizados para viajar a Cuba.
La disposición en el proyecto de ley de asignaciones de transporte, con el apoyo de más de 25 demócratas, se asegura que nuevos vuelos o buques autorizados para viajar a Cuba, bajo la nueva política del presidente Obama, no pueden ser facilitadas a través de la misma o beneficiarse de los bienes confiscados.
La representante federal, Barbara Lee, intentó eliminar las cláusulas del anteproyecto de ley, pero fracasó en su intento. Es la segunda votación del Pleno en igual número de días en los que una mayoría bipartita ha rechazado la política del presidente Obama hacia Cuba.
La víspera, la Cámara aprobó otra disposición, 273 a favor y 153 en contra, en un proyecto de ley de comercio, justicia y agroaspiraciones para garantizar que ninguna exportación de Estados Unidos a Cuba pueda tramitarse a través de entidades de propiedad o controlados por oficiales del ejército cubano, los servicios de seguridad o su familia inmediata.
El exgobernador de la Florida, Jeb Bush, anunciará el 15 de enero de manera oficial sus aspiraciones como candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos durante una actividad en Miami.
En un mensaje de Twitter remitido el jueves, Bush subrayó que llega muy pronto sobre una foto de él mirando a lejos frente a la cámara. La imagen contiene el mensaje, llegando 6.15.15, así como un enlace electrónico a su página web. Otro mensaje paralelo fue colgado en castellano.
El ingreso como precandidato en la campaña por la Casa Blanca de Jeb Bush, el hijo y hermano de dos expresidentes, lo ha propulsado en un campo creciente de rivales de su partido.
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana instó a las autoridades del país que permitan que representantes de ese organismo visiten a los políticos presos, en especial a Daniel Ceballos, que se encuentra en huelga de hambre desde hace dos semanas.
En un comunicado, Monseñor Roberto Luque resalta que el derecho humano a la vida y la salud se antepone a cualquier posición ideológica y el Estado está obligado a respetarlo y garantizarlo.
Asimismo, señala que el exalcalde Daniel Ceballos, así como el dirigente político Leopoldo López, ambos en huelga de hambre desde el 22 y el 24 de mayo, muestran ya deterioro en la salud física, lo que, sumado a las condiciones infrahumanas, pone en riesgo su vida e integridad personal.
El jerarca católico pide además que a los dirigentes encarcelados en huelga de hambre les permitan ser visitados por sus médicos de confianza, así como por sus familiares y abogados.
Exactamente a las 6:07 y critican la falta de posición energética por parte del gobierno colombiano en las negociaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana. Federico Fulleda, con los detalles.
El excomandante de las fuerzas militares en Colombia, general retirado Manuel Bonet, criticó a los negociadores del gobierno que buscan un acuerdo de paz con la FARC en Cuba por la falta de fortaleza para exigir el cumplimiento de los puntos de la agenda definida. Bonet, en su crítica a la delegación oficial, dijo:
allá en La Habana hay falta una fortaleza en el equipo negociador del Estado colombiano, porque no se ven presiones, no se ven actitudes enérgicas. Parece que la negociación fuera una cosa verdaderamente intrascendente. No se reciben informaciones, no se reciben noticias, no hay posiciones claras de parte de nuestros negociadores, mientras ellos todo el día están hablando por los medios de comunicación, todo el día nos están haciendo advertencias, todo el día nos están asustando que van, que no van, que no pagan, que sí pagan. En cambio, en el equipo negociador nuestro, la verdad es que yo no veo posiciones enérgicas.
El general retirado precisó que el jefe de la delegación, Humberto de la Calle, tiene que ser exigente con esa agenda para impedir que se dilaten las negociaciones. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México bloquearon el Aeropuerto Internacional de Oaxaca como parte del boicot a los comicios del domingo para ejercer presión para que se atiendan sus demandas.
Después de tomar al amanecer la carretera que conduce a la terminal aérea, unos 200 docentes llegaron a las instalaciones del aeropuerto sin emprender acciones violentas, informó la agencia de noticias española EFE.
Los maestros, que el lunes iniciaron una huelga indefinida, buscan boicotear los comicios del 7 de junio y a la vez presionar al gobierno para que responda a sus peticiones.
Bien, son las 6:09 de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este viernes, pues Lucy García, Moisés López, Teddy Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, aclaro del decano, desde luego, del decano Jerry del Castillo. El segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado obtenido a Florida en los sorteos de ayer. Hablamos con Lucy y estaremos escuchando nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupo de un serio, no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillos.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, papi, Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo,
tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los procesos del Caribe suelen ser muy lentos y son escasos los organismos que se han comportado de una manera explosiva. De manera que la hondonada que se extiende desde la región occidental de Cuba hacia el sur, sobre las aguas del noroeste del Caribe, ha tenido poco cambio. Sin embargo, permanecen los nublados y las lluvias desde Yucatán hasta el sur de la Florida y la totalidad de las provincias cubanas. Hoy en Cuba tendremos cielos mayormente nublados en gran parte del país, con lluvias y tormentas eléctricas desde Pinar del Río hasta Las Tunas. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius, llegando a 32 en algunas provincias orientales. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto ya con el decano Jerry del Castillo. Y me quito el sombrero, Jerry.
No, no te lo quites, pues déjate lo puesto, que después te resfría.
Su pronóstico del deporte estuvo genial.
Ayer sí. Vimos lo que se esperaba. Sí. Vimos a un LeBron James dominar en su lado ofensivo de la cancha, anotando 44 puntos.
Oiga eso.
Pero él solo no puede.
Claro, es lo que hablamos ayer.
Y es un equipo superior, sí. Como equipo. El equipo, claro, de Golden State es superior al equipo completo de Cleveland. Claro. Esto puede cambiar en un momento.
Sí.
Pero no es probable. Y ayer vimos que los Golden State Warriors han jugado 50 juegos en su casa esta temporada. Sí. Han ganado 47.
Oiga eso.
Esto no es un accidente, no es una casualidad, coincidencia. No, no, no. Este equipo sabe jugar en su casa.
Sí.
Y ayer lo hacen. Ayer ganaron y un juego que fue a overtime, que ganaron 108 a 100 en un tiempo extra. Pero la clave para mí y lo que más me dijo lo del juego ayer, la historia del juego, fue ese periodo de overtime.
Sí.
Porque en ese periodo los señores de Golden State anotaron 10 puntos y los Cavaliers anotaron 2.
Oh.
Faltando solamente 8 segundos en el tiempo extra.
Sí.
Una canastica que insignificante que coló LeBron James. Sí. Pero la defensa de Golden State en ese periodo de overtime fue espectacular.
Cerrada.
Totalmente. Claro. Por tanto fue que no anotaron hasta que, te digo, faltaban 8 segundos. Y entró y encestó una canasta, por, bueno, que entró como Pedro por su casa, porque ya en ese momento, perdiendo por 10,
sí,
era no y no iban a cometerle falta. Claro, y eso es otra cosa.
Claro, claro.
No lo defendieron. Y sí, eso fue, es impresionante ver cómo este equipo, sí, cuando quiere apretar la defensa, y el banco fue espectacular. El banco, los jugadores reserva de Golden State anotaron 34 puntos. Sí, contra señor, solamente 9 para los jugadores en reserva de Cleveland.
Sí, señor.
Y es lo que hablamos. Esto es un equipo contra un grupo de jugadores que tiene el mejor jugador de la liga,
sí,
LeBron James, pero como conjunto, el equipo de Golden State ayer demostró, sí, que son, sí, superiores.
No, el
segundo juego, el domingo a las 8 pasado meridiano, y lo pueden escuchar aquí en Radio Martí.
Sí, genial. Oye, te felicito.
Hablamos más tarde.
Sí, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Los periodistas independientes en Cuba apoyan los cursos de periodismo que imparte la sección de intereses de Estados Unidos. El exgobernador de la Florida, Jeb Bush, presentará el día 15 su candidatura a la Casa Blanca. La Iglesia Católica en Venezuela pide visitar a los líderes opositores encarcelados. Y el primer ministro iraquí se reunirá la semana que viene con el presidente Barack Obama en Alemania.
Segmento de salud, medicina en día con Lucy García, a continuación. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí tenemos en nuestro segmento de salud en el día de hoy, se lo vamos a dedicar a por qué se realizan los trasplantes de médula ósea. Y es que la médula ósea es uno de los tejidos biológicamente más activos del cuerpo, y cuando se encuentran en huesos como los de la pelvis, las costillas, las vértebras y el cráneo, se le conoce como médula roja, que es el tejido responsable de la formación de los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. En cambio, los huesos largos, como el fémur, tienen una médula amarilla, que cuando el cuerpo lo necesita, se transforma rápidamente en roja. Y a veces, en caso de leucemia y otras alteraciones, es preciso recurrir al trasplante de médula, consiguiendo así que a un donante compatible. Por eso es que los médicos realizan una punción en la zona del esternón y extraen médula del donante, la cual se le inyecta al enfermo, y a partir de ahí, si la operación es exitosa y el paciente no genera anticuerpos, se consigue revertir el cuadro. Esto ha sido muy exitoso durante muchísimos años y le ha salvado la vida a muchísimas personas. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Un radioescucha comentó: una vez escuché que el cuerpo humano tiene la misma proporción de sal que el agua de mar. Si es así, ¿por qué no debemos beber esta agua? En realidad, la concentración de sal en el cuerpo humano es de 1/4 parte de la que tiene el agua de mar. Al beberla, la concentración de sal en la sangre aumenta y causa deshidratación. Digamos que va a la playa y se toma un vaso de agua de mar. El agua salada llega al estómago y después se adentra al flujo sanguíneo, aumentando la concentración de sal en la sangre. Los riñones son el órgano encargado de filtrar la sangre y de desechar las toxinas a través de la orina, pero para desecharlas necesita eliminar cierta cantidad de agua. Entre mayor sea la cantidad de sal, mayor es la cantidad de agua que necesitan, y por eso la persona se deshidrata. Así que si naufraga en alta mar, debe tomar agua de lluvia o comer pescado, el cual es una fuente de líquidos menos salados. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:19 de la mañana, mis amigos, y vamos ahora con Luz inmediatamente a una información muy esperada por nuestros amigos oyentes allá en Cuba, la Lotería de la Florida, en los sorteos ayer, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, y vamos a comenzar con los números ganadores en el Fantasy Five: el 2, 5, 11, 16 y 19.
Bueno, en cuanto a la charada, tenemos que el 2 es Mariposa, Mariposita de Primavera, aquel tema del trío Matamoros. El 5 es Monjita, La Monja es el número 5. El 11 le sigue el Gallo, sí señor, el Gallo de Morón, o el Gallo Teófilo, nuestro gallo legendario. Así que es mi animal en el horóscopo chino, como tú bien sabes.
Es su animal.
Te lo he mencionado varias veces ya en el aire. 16 es el Toro. 19.
Ese no tiene nada que ver con su animal.
No, yo no quiero nada que ver con eso. Y el 19 es la lombriz.
Mire eso.
¿Qué te parece?
Bueno, a buscar. Uh-huh. Resulta ser que en el Play 4, en el sorteo de la tarde, tenemos que los números ganadores fueron 8936, 8936. En el sorteo de la tarde, 5548, 5548. Y ya nos vamos al Cash Tree, que es el más popular. Tenemos en el sorteo de la tarde 476, 476, la centena ganadora. Y en la noche 400, el 400. Oye, cuántos gatos. El 400 fue la centena ganadora en la noche. Felicitaciones al que se empató, pues, con algún numerito. Y como siempre, antes del cierre de las 8:30, pues estaremos dándole, repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Así mismo.
Y fíjate que en el tema a tratar, uno de los temas que tenía hoy es el barrio chino habanero actualmente, porque en muchísimos lugares hay unos barrios chinos espectaculares. Yo creo que el más famoso es el de San Francisco.
Definitivamente, claro.
El de Los Ángeles es estupendo, el de Nueva York. A mí todos me gustan, porque las cosas chinas, pues me gusta mucho, me gusta ir de compra al barrio chino. Y en esos lugares conozco mucho. Del barrio chino de La Habana, pues apenas lo recuerdo. Tengo recuerdos, pues, muy de la infancia.
Sí.
Sí, que estaba en la calle Zanja. Y cerca de lo que fue la Plaza del Vapor, que dice que ya eso desapareció. No sabía que ya no existía en Cuba la Plaza del Vapor. ¿Sabías tú eso?
Sí, ya no existe. Ya hubo hace años.
Ah, bueno, pues yo estoy muy atrasada.
Hace años.
Pero entre las calles Dragones, Rayos, Lealtad y Zanja es que se encuentra el barrio chino de La Habana.
Sí, señor.
Que fue este barrio alguna vez el más grande e importante de las Américas.
Definitivamente.
Dice que el barrio chino, los chinos empezaron a llegar a Cuba en el siglo XIX y en el primer grupo llegó al puerto de La Habana un vapor llamado Oquendo, que se calcula que entre 1817 y 1874 entraron unos 150.000 chinos de Hong Kong, Macao y Taiwán.
Sí, señor.
Que venían vía Manila, venían a través de las Filipinas, contratados para trabajar en plantaciones de caña y café.
Así mismo, ese fue su primer trabajo, las plantaciones de caña.
Así fue. Y los chinos decidían que embarcarse en esta aventura hacia la América española con el sueño de enriquecerse. Es verdad que tenían presiones de diferentes índoles y firmaban esos documentos que los obligaban a servir durante 8 años en condiciones prácticamente de semiesclavitud, cuenta.
Sí, señor.
Y recibían 4 pesos mensuales por una jornada de 8 horas diarias. Eso es lo que cuenta el libro de La Colonia China en Cuba, que es un libro que va del año 1930 al 1960, donde prácticamente a partir del 60, pues ya empezó el deterioro del barrio chino, bueno, el deterioro del barrio chino y de todo casi nuestro país, porque comienzan las intervenciones. Y muchos
abandonaron el país porque le quitaron su negocio de
frutas. Y muy pequeñas, recuerdo que hasta las peluquerías, las barberías, que eran lo que tenía mi familia, tenía barberías, creo que fue en el año 68. Y todos esos tipos de negocios que fueron, acabaron con los negocios, porque al acabar con la industria ya no hubo Como ahora que hubo un resurgir de lo que le llaman el cuentapropismo, pero en realidad nuestra patria en aquel entonces era próspera porque había un sistema de comercio, ¿no?, que prácticamente dejó de existir.
Sí, señor.
Ahora, el barrio chino tenía todo tipo de negocio. Y estos chinos llegaron con dos mudas de ropa gratis, una camisa de lana y una frazada anual era lo que se les otorgaba. Y una vez que su contrato se terminaba, tenían que pagarse ellos mismos su pasaje de regreso a China o reenganchar con un nuevo patrón, un nuevo alguien que los contratara por otros 8 años. La mayoría de ellos, una vez libres de estos contratos, no tuvieron mejor opción que quedarse en la isla y ganarse la vida con los más disímiles oficios. Así que trabajaron en la industria del comercio, los servicios, la agricultura, la construcción, y no rehuyeron tampoco a incorporarse a la lucha por la independencia en su momento. Los chinos también se sumaron y lograron emanciparse de aquella semiesclavitud en que habían venido. Luego voy a seguir hablando un poquito del barrio chino, porque es algo que nos toca muy de cerca y fue uno de los barrios más.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes y vamos a continuar tu entrevista tempranito de mañana. La portada informativa de Radio Martí, estamos a viernes, cerrando la semana laboral, 5 de junio del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, por su tiempo, la sintonía. Les invitamos a que continúen, que todavía tenemos mucho para compartir en el día de hoy, gracias.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Residentes de La Habana Vieja se quejan de que el gobierno solo repara y embellece los edificios que se usan para el turismo. La legislatura de Colombia elimina definitivamente la reelección presidencial. El exgobernador de Texas, Rick Perry, anuncia su candidatura para la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. Y la ONU pide $500 millones para ayudar a los desplazados en Irak.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Vecinos de La Habana Vieja dijeron sentirse discriminados por el gobierno cubano, que solo repara y embellece los edificios que se usan para el turismo, dejándolos a ellos en pésimas condiciones de vida. Amado Gil tiene los testimonios que dieron varios residentes de ese histórico municipio habanero a periodistas de la agencia de prensa independiente Palenquevisión.
La Habana Vieja es una ciudad con dos caras y dos realidades muy distintas. Una, la que ven y disfrutan los turistas que son llevados a pasear por el casco histórico o por las calles remodeladas para el turismo. La otra, la que viven y sufren los cubanos que residen a unas pocas cuadras.
Ningún edificio de esto lo repara. Por eso está la destrucción que hay.
Hoteles, sí, más nada.
¿Viviendas ha visto que se han reparado?
No he visto ninguna.
A
hasta ahora han visto cambios, pero donde tiene que estar lo principal no lo han hecho.
La Oficina del Historiador de La Habana es la encargada de preservar este centro histórico de la capital cubana, que en 1982 fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Eso es para ellos nada más, para seguir haciendo plata, para hacer hoteles, para...
Eso es el problema de ellos, ¿no? Eso no sabemos nada para qué es, porque para nosotros no es.
Se está viendo realmente de que todo es lo turismo, y aquí por todo lo lado, aquí nos desalojan, nos botan de donde quiera que estamos, y aquí no hay un progreso de nada.
La Habana Vieja es tristemente conocida por ser una de las zonas con mayor cantidad de derrumbes parciales o totales en Cuba, lo que obliga a muchos de sus moradores a tener que ir a los llamados albergues.
Que no reparan los edificios viejos estos que se están derrumbando. Eso solo que tienen que reparar para que La Habana luzca linda como siempre ha lucido. Mira, el mismo turista que viene a La Habana Vieja, lo que sabe tirarle fotos a todos esos edificios viejos que se están derrumbando. Esos son los que tienen que reparar, para que tengan casa, para que no les malvengue a la gente, ni metan a la gente cuando se derrumba un edificio por un almacén.
La Habana Vieja, calificada una vez por Alejo Carpentier como la ciudad de las columnas, alberga la mayoría de la historia arquitectónica de Cuba. Amado Gil, Martí Noticias.
11 ciudadanos indocumentados de nacionalidad cubana fueron detenidos el martes por las autoridades de Estados Unidos al desembarcar en Mona, una isleta puertorriqueña situada a medio camino entre República Dominicana y Puerto Rico.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, precisa que el grupo lo integran 8 hombres y 3 mujeres, los cuales fueron trasladados a la comisaría en la base Ramey, en Aguadilla, para su debido procesamiento dentro del ordenamiento inmigratorio federal.
El grupo recibirá una citación para presentarse ante un juez de inmigración para una vista dentro del Acuerdo Migratorio del 95 y la Ley de Ajuste Cubano del 66. Según esta legislación, una vez que tocan tierra, los cubanos pueden permanecer en territorio estadounidense sin riesgo de ser deportados.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indicó que en lo que va del año fiscal federal del 2015, sus agentes han detenido a 375 indocumentados, 156 cubanos, 91 dominicanos y 128 haitianos que trataron de llegar ilegalmente a Puerto Rico.
Venezuela se encuentra en una situación de crisis humanitaria. Según Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor encarcelado y en huelga de hambre, Leopoldo López, y desde Caracas, Aymara Lorenzo nos informa.
14 días cumple este viernes en huelga de hambre Daniel Ceballos, exalcalde del municipio San Cristóbal. Ha perdido ya 8 kilos, solo consume 3 vasos de agua al día. Su defensor, Juan Carlos Gutiérrez, detalló su estado de salud.
Las condiciones de salud se han deteriorado progresivamente, su situación que nos preocupa muchísimo. El gran tema es que no hay manera de acceder al hito carcelario donde se encuentra. Las visitas de abogados solo las permiten los martes durante 15 minutos y eso imposibilita que nos podamos tener contacto hoy.
Leopoldo López cumple 12 días. Su esposa Lilian Tintori denuncia que Venezuela está al borde de una crisis humanitaria. Han pedido mediación de instancias internacionales. Esperan que el Papa Francisco interceda con el presidente Nicolás Maduro por las causas que los llevaron a la medida de huelga: la liberación de todos los presos políticos, el cese de la persecución y la censura, y que se fije la fecha para las elecciones parlamentarias. Maduro y el Papa se verán el próximo domingo en el Vaticano. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y la Cámara de Representantes de Colombia aprobó este miércoles con 90 votos contra 10 eliminar definitivamente de la Constitución la reelección presidencial, dijeron fuentes oficiales.
La Constitución del 91 prohibía en uno de sus artículos cualquier forma de reelección presidencial. Pero 13 años después ese artículo fue modificado por el Congreso y con el aval de la Corte Constitucional se permitió la reelección por un periodo.
El fin de la reelección presidencial fue promovido en el legislativo por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Políticos y activistas de la ciudad de El Alto, de la ciudad de La Paz en Bolivia, no aceptan el nombramiento de 12 subalcaldes. Jorge Orellana informa.
Varios sectores de la población paseña de El Alto están en pie de lucha. No aceptan el nombramiento de 12 subalcaldes por la alcaldesa Soledad Chapetón. Ante la represión de la policía, los dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales del Alto decidió radicalizar sus medidas de presión en contra de la alcaldesa Soledad Chapetón Tancara, a quien le exigen anular el decreto edil con el que designó en el primer día de su gestión a 12 nuevos subalcaldes. Una de las representantes de la Juntas Vecinales, Magdalena Mamani, dijo:
ha dicho que va a gobernar con el pueblo. Si al pueblo le hemos hecho sentar, ahora que salga, no nos oponemos que ella sea alcaldesa, pero que respete. Queremos hablar de guardia, guardia.
Por su parte, la representante del Distrito 3 de El Alto, Norma Paza, señaló:
esos que han nombrado la Soledad Chapetón a Demón son corruptos, son que han hecho con los neoliberales también desfalcado plata en cada distrito cuando han sido presidentes. Por lo tanto, no vamos a permitir nosotros como juntas vecinales a que hagan este abuso.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:38 y el exgobernador de Texas, Rick Perry, se sumió el jueves a la campaña para la nominación presidencial 2016 de su partido republicano.
Al anunciar su candidatura en Texas después de cumplir 14 años como gobernador, Perry afirmó que aspira a un proyecto que fortalezca a los Estados Unidos y haga crecer la economía.
Es el segundo intento de Perry, quien en su momento se prefirió como un potencial nominado en la campaña del 2012 frente a su compañero de partido, Mitt Romney.
El exgobernador de Texas es el décimo aspirante republicano en anunciar su intención de llegar a la Casa Blanca. Otros cuatro demócratas también buscan ser nominados entre sus filas.
Temas internacionales: tenemos que Rusia promociona a la Organización de Cooperación de Shanghái como una alianza entre los aliados de Moscú. Pedro Clavijo nos amplía en el siguiente reportaje.
El presidente ruso Vladimir Putin sigue promocionando la Organización de Cooperación de Shanghái como nuevo organismo de unidad entre los aliados del Kremlin. Dijo que ya 12 países han dado pruebas de su interés por el trabajo de la Organización de Shanghái, la OECS, y esto por fuera de los miembros actuales de dicha organización, remarcó el presidente ruso. La Organización de Cooperación de Shanghái es para Moscú como una réplica del llamado Pacto de Varsovia, que funcionó en la época soviética contra la OTAN. El presidente ruso dijo en un encuentro de cancilleres de este grupo de países que el creciente interés de varios estados para integrarse a la ICS denota su ascendente influencia, remarcó el mandatario ruso. El líder se ocupa últimamente de promocionar el Foro Económico Internacional de San Petersburgo y trata de atraer más y más países hacia este evento. Para Putin, el foro sería una prueba de que las sanciones occidentales contra Rusia no estarían actuando como los líderes antirrusos quisieran, dijo un portavoz del Kremlin. Desde la capital de Rusia, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
El embajador de Yemen ante la ONU, Khaled al-Yemani, dijo que las conversaciones para poner fin al conflicto en su país comenzarían el 14 de junio en Ginebra.
Al-Yemani declaró el miércoles a la Sociedad y Prensa que Naciones Unidas se podría anunciar la fecha en breve.
Sin embargo, todavía hay cierta incertidumbre entre miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que se reunieron a puerta cerrada con el nuevo enviado especial para Yemen, Ismail Ul-Sheikh Ami.
El embajador de la ONU en Angola, Ismael Abraad Gaspar Martins, dijo a la prensa que espera que sea el 14 de este mes.
El secretario general del organismo mundial, Ban Ki-moon, ha instado a las partes a dejar de poner condiciones antes de las conversaciones de paz en Yemen.
Exactamente a las 6:41 de la mañana, Naciones Unidas apeló el jueves a la comunidad internacional para que done 500 millones de dólares a fin de mantener las operaciones en zonas afectadas por la guerrilla en Irak, donde un alto funcionario indicó que la ayuda humanitaria podría reducirse dramáticamente sin los fondos necesarios.
Liz Grande, coordinadora humanitaria de la ONU para Irak, precisó el jueves que es necesario incrementar las finanzas cuanto antes para proveer servicios a 5.6 millones de iraquíes hasta finales de año.
nosotros. Son las 6:42 de la mañana, de aquí a las 7, cuando ya vamos a estar a mitad del camino de esta cita de hoy. Tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. De regreso estaremos hablando de pelota con el decano Jerry del Castillo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, con vientos superiores a los 160 kilómetros por hora, el huracán Blanca ha continuado moviéndose al norte-noroeste a 12 kilómetros por hora sobre las aguas del Pacífico mexicano, a unos 600 kilómetros al sur-suroeste del puerto de Manzanillo. Las fuertes marejadas provocadas por Blanca están afectando toda la costa suroeste de México y alcanzarán las costas de la Baja California a partir de esta tarde, provocando inundaciones y amenazando las zonas turísticas. Su vórtice debe llegar a la Baja California en la mañana del lunes. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en gran parte del país, con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Las Tunas. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius, llegando a 32 en algunas provincias orientales. Los vientos del sudeste al sur, poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mientras los Marlins ayer tranquilito que no jugaron, ¿qué pasó con el resto de la Liga Nacional? Mi estimado Jerry, buenos días.
A eso vamos, Oscarito, sí, muy señor. Buenos días. Los Rojos de Cincinnati superaron a los Phillies de Filadelfia ayer 6-4. Brandon Phillips batió 3 hits y remolcó 2 carreras. El cerrador de los Rojos, Aroldis Chapman, se recuperó de la noche anterior cuando fue horrible, la verdad.
Sí.
Y anoche entró y dio esconde ponche en el noveno inning para anotarse su décimo juego salvado de la temporada. Los Chicago Cubs vencieron a Tus Washington Nationals 2-1. Jake Arrieta ponchó a 8 bateadores.
Yo no quise ni mencionarlo, por eso.
No, yo, por eso yo te lo menciono a ti, para que no se te olvide. Ponchó a 8 en 6 innings y los Cubs anotaron su única 2 carreras en el primer inning contra Gio González. Yunel Escobar tuvo que salir del juego para Washington después del primer inning debido a una lesión. Los New York Mets superaron a los Arizona Diamondbacks 6-2. John Mayberry Jr. batió de 5-4, incluyendo un jonrón que conectó con un corredor a bordo. Matt Harvey permitió solamente 2 carreras y 6 hits en sus 7 innings de labor y ponchó a 9 bateadores. Y finalmente los Cardenales de San Luis superaron a los Dodgers de Los Ángeles 7-1. Michael Wacha dominó los 7 innings que lanzó, mejoró su récord a 8 victorias contra solamente una derrota esta temporada. Jason Hayward y Colton Wong impulsaron 2 carreras cada uno. En las posiciones de los equipos en este momento en la Liga Nacional, Oscar, en la División del Este vemos que los Mets de Nueva York sobrepasaron a los Washington Nationals para el primer lugar de la división, tienen medio juego de ventaja sobre Washington. Los Bravos de Atlanta están a 3 juegos. Los Cardenales de San Luis tienen la ventaja en la División Central, 6 juegos y medio sobre los Piratas de Pittsburgh y 7 sobre los Cubs de Chicago. Y allá en el oeste, los Dodgers, 1 juego y medio de ventaja sobre los Gigantes de San Francisco, que están en segundo lugar. Cuando regrese contigo, hablamos de la Liga Americana, así que te pido, perfecto, no te vayas muy lejos.
Estamos aquí, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Residentes de La Habana Vieja se quejan de que el gobierno solo repara y embellece los edificios que se usan para el turismo. La legislatura de Colombia elimina definitivamente la reelección presidencial. El exgobernador de Texas, Rick Perry, anuncia su candidatura para la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. Y la ONU pide 500 millones de dólares para ayudar a los desplazados en Irak.
Bien, son las 6:48 minutos de la mañana. Momento de por acá de Claro, de regresar. Claudio Giveroses con Lucy, que está ahí esperando.
Pues sí, y estábamos hablando nada más y nada menos del barrio chino. De allá de La Habana, que fue otrora, hablamos primero de los diferentes barrios chinos famosos, como es el de San Francisco, Nueva York, Los Ángeles, pero hay que tener en cuenta que nosotros antes de, hasta 1960, tuvimos el barrio chino más famoso de todas las Américas.
Así mismo es.
Nos tenemos que sentir,
sí, orgullosos.
Dígame usted que no le oigo.
¿Estás hablando conmigo?
No, Ernesto, que me estaba hablando de un barrio chino que ha visto, que es muy interesante. Sí. Volviendo a esto del barrio chino, de cómo se formó, que cómo llegaron estos chinos a Cuba, que muchos de ellos lograron emanciparse de su semi-esclavitud, porque los contratos duraron por 8 años y cuando se terminaba este periodo, pues muchos de ellos, si no se buscaban un patrón, tenían que entrar en los diferentes trabajos y fueron unos grandes comerciantes. Pero lo más curioso de todo esto es que la mayor parte de los chinos que poblaron el barrio chino de La Habana llegaron de California, de aquí de los Estados Unidos, donde migraban por las leyes racistas. Los chinos californianos llegaron a Cuba en busca de terreno propicio por donde establecerse e invertir sus capitales. Entonces fue que se inició este proceso de auge y de expansión de la comunidad china.
Así es.
Que en la actualidad dicen que en este momento el barrio chino, que no es aquel barrio famoso,
no,
que otrora fuera hasta el año 1960, un barrio pues tan próspero, en la actualidad ocupa desde la calle Escobar y la calle Galeano y desde la calle San José hasta la calle Reina, en lo que es el municipio Centro Habana. Y allí empezaron a establecer en aquel entonces atrás todo tipo de comercio, lo que originó una, digamos, comunidad, ¿no?, comercial china, importadora y financiera.
Sí,
y estos comerciantes emplearon en sus negocios a los chinos que eran residentes de allá de la isla, que ya habían terminado pues periodo de contrato. Dicen que, y crearon asociaciones con, famosas como la Kijitan, que era la Unión La Habana del año 1867, que fue la primera asociación que se propuso reunificar a todos los chinos. Estaba la otra, la Hingy Tom, que eran los hermanos de La Habana, que se creó en el año 1868, y la Jinsong Tong, que es la segunda alianza formada por los chinos Hakka. ¿Qué te parece?
No, interesante. Y había negocios de chino en toda La Habana, podemos decir. Y recuerdo allá en Santo Suárez, exactamente en la calle Juan Delgado, que había un negocio de chino de helado y refrescos de frutas. En eso era muy bueno. Y el edificio, los dueños vivían en el mismo edificio con una arquitectura chinesca. Me acuerdo de la esquina esa muy bonita.
Como la sombra.
Y no, y había los trenes de lavado chino, eran muy famosos. Era tintorería, lavandería, ¿no?
Pero
muy
bueno, la suma de todas estas organizaciones, incluso había una fonda en la esquina de Rayo y Zanja.
Sí.
Y hicieron que se levantara también un puesto de verdura. Todas estas cosas dieron inicio al famoso barrio chino. Uh-huh. Y ahí se empezaron a conocer en Cuba muchos vegetales de origen asiático.
Así es.
Que se empezaron a cultivar por estos chinos que aprovechaban el suministro de agua fresca de la Zanja Real.
Sí.
Y posteriormente con la urbanización y desaparición de la zanja, fue que los chinos agricultores se asentaron en las afueras de La Habana, en las áreas de Calabazar, de Bejucal y otras zonas en los alrededores, donde los chinos empezaron a cultivar todos esos tipos de vegetales que también eran vendidos en el barrio La Habana.
Muy buenos los vegetales, muy alimenticios. Me están diciendo que se acabaron los chinos. Vamos.